Bienvenidas. Hoy comparte infierno con nosotras Paris Lacrima, una baterista trans. Esta entrevista era una deuda que tenía pendiente conmigo mismo desde hace tiempo. Para mí, esas deudas son pequeñas heridas abiertas que no dejan de picarte hasta que las cumples. Y es que no hay otra manera de que se cierren bien.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Me escuchas guay? Estoy en el coche.
Bueno, te escucho bien. Bueno, relativamente bien. Yo creo que es aceptable.
Vale, perfecto. Es lo mejor que vamos a tener por aquí.
Vale. Sabes que tenía muchas ganas de hablar contigo, y más después de toda la polémica que ha habido con la ley trans. No sé, tengo un montón de preguntas, aunque me gustaría que llevaras tú la iniciativa con todo esto, porque yo soy bastante ignorante. Entonces, igual digo tonterías, ¿vale? Y soy consciente de...
Vale, tranquilo. Si dices tonterías, yo te las corrijo. O sea, que en ese sentido no tengas problema.
Esa es la idea. Por ejemplo, yo empezaría por preguntarte a qué viene tanta polémica con la ley trans y qué diferencias hay, por ejemplo, entre lo que, si lo sabes, entre lo que quiere hacer el PSOE y lo que quiere hacer Podemos para que todavía no se hayan puesto de acuerdo.
Vale, ok. Pues si quieres empezamos por ahí porque eso te lo puedo contestar fácil.
Venga.
Pues a ver, el tema de la polémica creo que es bastante fácil de comprender. El caso es que el tema trans, la existencia de personas trans, es algo que todavía no es cultura popular, ¿no? La gente no tiene mucha idea de lo que significa realmente ser trans. Hay muchísimos prejuicios, muchísimas ideas erróneas, sobre todo basadas en lo que los medios durante décadas nos han vendido, que son las personas trans, etcétera. Entonces, hay muchísimos prejuicios y desinformación, con lo cual, cuando se trata de sacar una ley que busca reforzar unos derechos o dar unos derechos tan básicos como el de la autodeterminación, a la gente le genera mucho miedo, ¿no? Porque la gente se genera mucho miedo por los medios porque no sabemos qué significa ser trans, no sabemos qué es esto de la autodeterminación, cómo que ahora una persona va a poder decidir si es hombre o si es mujer o cosas por el estilo, cuando realmente nosotras no decidimos, ni siquiera decidimos nada. O sea, una persona trans, desde que nace y hasta que se muere, es una persona trans. Es una cuestión identitaria que tú no eliges. Entonces tú eliges si afrontar la vida asumiendo esta identidad o pasándola por lo bajo socialmente para que la sociedad no te machaque, porque socialmente se nos ha machacado mucho. Y todo esto hace que la gente pues tenga mucho miedo. Y además, los medios se dedican en su mayoría de casos a machacar, a generar más miedo, contando mogollón de bulos. Contando bulos como que ahora las cárceles de mujeres se van a llenar de hombres y cosas por el estilo. Pues a la gente le toca mucho la fibra. Y se polariza mucho todo y hay mucho odio. Hay mucho, mucho odio.
¿Sientes miedo, entonces, con todo lo que está pasando?
A ver, yo particularmente no siento mucho miedo, pero porque soy una tía dura de la vida y no siento miedo en particular por mí. Pero sí que siento mucho miedo por la gente joven, por toda la chavalada trans que pueda haber por el mundo. De hecho, hace unos dos días tuvimos la noticia de esta... pareja de gemelos que uno de ellos se declaró como trans y han acabado intentando suicidarse una y suicidándose el otro porque, bueno, pues porque no le trataban como correspondía. Y al final, pues es eso, ¿no? Que la sociedad nos machaca muchísimo y lo que más, donde más se nota es en el tema de los suicidios, que la gente está equivocada, la gente se piensa que nos suicidamos por ser trans. No, nos suicidamos porque la presión social se convierte en algo absolutamente insufrible e insoportable.
Me alegra que hayas sacado ese tema porque de no haberlo hecho tú, lo habría sacado yo. Es que trata dos temas que a mí siempre me han interesado, ¿no? Y uno es el acoso, el bullying, que le llaman ahora. Yo tengo que decir que sufrí acoso cuando era niño y pues no soy nada especial. O sea, gente como el actor este de La Roca también sufrió acoso cuando era niño. y trata el tema trans, que para eso te estoy entrevistando a ti, ¿no? Y trata dos temas que me interesan mucho, ¿no? Con respecto al acoso, yo lo tengo muy claro. O sea, en la escuela, las personas susceptibles de acoso son todas aquellas que se salen de la norma, que son diferentes. No, que van a acosar al más tonto, sí, pero también pueden acosar al más listo, al más guapo y, evidentemente, a alguien que no se identifica claramente con su sexo, pues eso llama la atención, es diferente y también tiene muchas posibilidades de sufrir acoso. Y bueno, a mí también me gustaría abrir un melón ahí y pensar. ¿Qué podríamos hacer para mejorar eso? Es un tema ese, ¿eh?
Es un tema y además es un tema complejo. Yo creo que la solución de primeras pasa por lo más obvio, que es la educación, es el cambiar la educación de forma que sea más inclusiva y normalice toda la clase de condiciones vitales por las que pasan los distintos seres humanos. Es decir, que sea absolutamente normal ser de una etnia diferente en un país en el que típicamente la gente es caucásica, por ejemplo. Pasa por normalizar que desde muy pequeños nos pueden gustar personas de nuestro mismo sexo o de diferentes sexos. Pasa por normalizar que hay distinta clase de familias por todos lados, ya no solo desde el punto de vista de cómo se vincula la gente, sino pasando por temas tan básicos como que hay familias que están formadas por más de un padre o más de una madre, que están formadas por tres personas, por ejemplo, por tres progenitores, etcétera. Entonces, en el momento en el que entendamos que normalizar todo este tipo de cosas nos ayuda a crecer como sociedad, yo creo que ayudará a mucho desde la base a combatir todo lo que tiene que ver con el bullying. Porque al final, yo creo que mucho de ese bullying son los propios prejuicios de las familias que se inculcan en los niños pequeños, ¿no? Que al final un niño pequeño no deja de ser prácticamente un folio en blanco, que aprende de todo lo que ve. Entonces, en el momento en el que socialmente a ese niño le estamos diciendo qué es lo normal y qué no es lo normal, ya estamos inculcando unos prejuicios. Y en el momento en el que la sociedad le está diciendo que violentar a las personas en base a cosas como su género, su orientación sexual, su etnia o su lengua o todo ese tipo de cosas, pues ahí es donde se va todo bastante a tomar por saco.
Es que creo que estás dando en el clavo, Paris. Es verdad que la violencia la pueden ejercer esos niños o esos adolescentes en la escuela, pero esa animadversión hacia el objeto de la violencia no sale de ellos. Un niño no nace siendo racista, sale de unos padres racistas que le dicen que fíjate ese niño que hace aquí, qué tal, qué cual. Vamos, yo lo tengo súper claro. Entonces hay muchísimas cosas que pelear. Vamos, en fin, claro, pero cuando...
Ojo, yo no quiero cargar toda la responsabilidad en los padres porque tampoco es así, porque al final nos educamos socialmente, no solo en nuestra casa heredamos mucho, pero la sociedad en la que crecemos hace que heredemos muchísimo más todavía. Hay muchísimos casos de padres que educan lo mejor que pueden a sus hijos, pero aún así sus hijos adoptan conductas racistas, homófobas, etcétera. Y es mayormente por el marco social en el que crecen. O sea, no considero que la responsabilidad sea siempre de los padres. Obviamente, los padres, a ver, han traído al mundo a esa criatura, pues son responsables de su educación. Pero no siempre son los culpables de las derivas conductuales de los hijos. Y eso es también algo que tenemos que preguntarnos como sociedad. ¿De qué forma la sociedad educa a los críos?
Me parece una puntualización muy interesante. Yo sí iba a cargar bastante las cintas con la familia, ya lo ves, pero no me iba a quedar ahí. Lo que pasa es que a lo mejor yo soy de otra época, pero yo, por ejemplo, cuando me vi... Es que me vi solo, ¿no? Bueno, parece, sufriendo ese acoso, no tuve... ningún tipo de ayuda de mis padres, porque mis padres estaban tan alienados que consideraban que esa presión era buena porque me iba a llevar a la forma correcta, vamos, a encajar, porque lo principal aquí era que yo encajara, y si había que, y si el niño tenía que recibir azotes para que el niño encajara, pues bien estaban, y la presión tenía que ser insoportable, pues bien estaba, y si yo tenía un problema, pues ellos tenían más problemas y no estaban para solventar mis problemas. Pero evidentemente los profesores les pagan por hacerte encajar. Les pagan para prepararte para encajar en unas... para trabajar. Te enseñan a ser útil en el trabajo, ¿no? Y no sé si estar de acuerdo conmigo. Y
sí, a ver, igual ahora los profesores, yo que soy particularmente un fracaso escolar, no encajo nada con el sistema educativo, y considero que está hecho para coger a una masa de seres humanos y convertirlas en lo más útil para el sistema y para la mecánica social. Que ya encajes mejor o peor y demás, y aparte de eso, que nuestros padres tampoco están libres de las educaciones que ellos han recibido, y que todo es un proceso. Y desde luego, ahí no tenemos carnés de padres para otorgar de quién podría ser mejor o peor padre, o quién puede o no puede tener hijos, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que tiene hijos y no está preparada para tenerlos, pero ni por asomo.
En fin, la primera vez que te entrevistamos no fue en Compartiendo Infierno. Viniste a vernos, a Gente Anónima, tenía el programa con Chechu. De hecho, yo estaba de técnico para Chechu. Y no me esperaba un chico trans. Yo pensaba que eras una chica baterista, ¿no? Se dice así.
Ajá.
Y no tenía preparada la entrevista. De haberte dejado hablar me habría salido una entrevista mucho mejor, y todavía me arrepiento de eso. Pero
siempre se puede solucionar repitiendo. De todas maneras, tengo que corregirte, porque esto creo que es importante.
Dime.
Soy chica trans, que el género de las personas trans es el género con el que se identifican, no es el género desde el que parten.
Vale.
Porque hay mucha gente que tiene dudas con esto, y ya que sale el tema, pues mira, pues aprovecho y lo piso para solucionarle las dudas a todo el que lo esté escuchando y tenga esa duda.
Vale, pues entonces yo tendría que haber dicho, no pensaba que eras una chica trans, sino pensaba que eras una chica, ¿cómo se diría? Normal.
Una chica cis.
Cis, gracias.
Lo contrario de trans es cis.
Vale.
Sí, exactamente.
Vale, pues ves cómo tengo mucho que aprender todavía. Y lo de
cis, todos tenemos.
Pues sí, todos los días aprendemos algo. Vale. Terminamos el programa de Gente Anónima diciendo que las diferencias aportaban mucho a la sociedad, y que era algo que había que tener claro, ¿no? Que había que darle su valor. Y ahora mismo, con todo lo que ha pasado, yo ya voy llegando incluso más lejos. O sea, ya no diría hay que aprender a respetar las diferencias. Ahora diría deberíamos amar las diferencias porque nos enriquecen.
Estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo porque al final somos muchos millones de personas, ¿no? Y viviendo en este pedrusco flotando en el infinito. Y esto, para empezar, sería muy aburrido si todos fuésemos igual y tuviésemos los mismos pensamientos, los mismos gustos, las mismas costumbres. Esto sería exageradamente aburrido. Pero además de eso, es que es como con las culturas. Cuanto más profunda y diversa es una cultura, más rica es. ¿Por qué no podemos ver lo mismo en todos los demás planos de la humanidad?
Así es. Así es. Tú lo has dicho, es un tema de educación, pero resulta que nos educan para hacer todo lo contrario. O sea, desde todas las partes. O sea, es que efectivamente mis padres pueden ser modernos para su época y pueden haberme educado en la... No me sale la palabra. No ser racista, no ser machista, en querer las diferencias, pero luego está la familia, están los amigos, está la televisión, porque habrá quien piense que tenemos una televisión que mira por los derechos de las minorías, pero por lo que a mí respecta, la televisión solo mira por los derechos de una minoría, la de los ricos. Con todo lo demás es va a saco. En general, o sea, es difícil encontrar un canal, porque todos los canales son de verdad, cada vez los tengo más manía. La televisión, bueno, eso que gano, ahora leo un libro. Cada vez que alguien enciende la tele, yo leo un libro y me vuelvo más culto. Eso lo decía Groucho Marx, que la tele venía bien para la cultura, para él, claro, porque cada vez que alguien enciende la tele le entraban ganas de leer. Es que es por todas partes.
Piensa que la televisión, como cualquier otro medio de comunicación, al final los canales de televisión y demás no dejan de ser un negocio. Es una empresa. Es una empresa lo que hay detrás. Y la empresa que hay detrás no busca el crecimiento social, no busca, lo que busca es enriquecimiento económico, puro y duro. Y eso significa que van a hacer la ingeniería social necesaria para enriquecerse. No hay más lectura, es la lectura más simple que hay detrás de la televisión. Eso hablando de la televisión privada. Si hablamos de la televisión pública, pues dependerá de quién esté en el gobierno en cada momento, se verán unas cosas o se verán otras mayormente. Pero no deja de ser eso. Al final vivimos en capitalismo, ¿no? Y al final lo que tiene es eso, que todo el mundo lo que busca es enriquecerse y es crecer económicamente. Y normalmente, para crecer económicamente, tienes que hacerlo a costa de todo lo demás y de todos los demás.
Me encanta que digas eso, porque eso entronca perfectamente con las ideas anticapitalistas, decrecentistas y colapsistas que estoy tratando de transmitir por aquí en mi programa. O sea, vamos muy en la línea. No lo sé.
Pues maravilloso.
Seguramente lea un artículo que habla del caso de acoso de las dos chicas, de las dos gemelas, pues un poco para que la gente que no haya escuchado, que me extraña mucho, porque yo creo que se ha visto bastante, que no haya escuchado el programa, sepa de qué estamos hablando.
Sí, sería bueno, sí. Yo tengo que decir que no me he parado demasiado a leer ningún artículo, porque este tipo de cosas me resultan particularmente dolorosas. pero siempre es bueno informarse, intentar buscar alguna fuente de noticias que sea medianamente fiable o medianamente neutral y que intente conservar el rigor periodístico, ¿sabes? Y que el rigor periodístico se centre no solo en informar, sino también en el respeto hacia las personas que protagonizan aquellas historias que están contando, ¿no? Y esto a veces es un poco difícil de ver cuando se habla del tema trans, porque muchas veces los medios, lo que le puede pasar, pues lo mismo que le pasa a muchos, que no sabe cómo tratar el tema trans, porque no es un tema sencillo de tratar.
Entonces, ¿tú piensas que esta ley no va a ser el fin del mundo, como parece que quieren transmitir esa idea en las redes sociales, que se va a acabar?
No, para nada. De hecho, mira, te doy algunos datos así sueltos para que la gente que esté escuchando le dé dos vueltas. Uno de los argumentos así más típicos sobre el tema nuevo de la ley trans nueva y tal es el tema de las personas trans en las cárceles, de que ahora todos los hombres violadores que están en las cárceles van a pedir que les cambien el género para ir a cárceles de mujeres, etcétera. Bueno, para empezar, el dato más importante es que las personas trans, las mujeres trans específicamente, llevan yendo a cárceles de mujeres más o menos 15 años. Porque la ley no regula nada de las instituciones penitenciarias. Las instituciones penitenciarias se regulan a través de sus propias normativas y en 2006, si no me equivoco, salió la normativa que hacía que las personas trans estuviesen en las instituciones penitenciarias acordes al género sentido. Eso significa que nosotras llevamos desde 2006 siendo mujeres trans que si cometen cualquier clase de delito se van a una cárcel de mujeres. Pero nunca se ha hablado de esto. En ningún momento se ha hablado de esto. Lo que pasa es que ahora pues interesa generar miedo. Es decir, en el momento en el que se empieza a hablar de que los hombres van a ir a cárceles de mujeres, ha sido con la ley trans. Pero llevamos 15 años aproximadamente en los que las personas trans van a las cárceles de mujeres. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahora? Absolutamente nada.
Supongo que en las redes buscan casos excepcionales o mentiras, como muy bien has dicho tú, para meter miedo. Y yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Hay gente súper preocupada porque ahora los hombres van a poder entrar en los baños de mujeres, o peor aún, en los vestuarios, y van a ver a las niñas cambiándose en la piscina. A mí esto me parece una grandísima gilipollez, pero
es una grandísima gilipollez.
Pero habrá quien, es que
¿desde cuándo a los hombres les hace falta decir que son mujeres para violentar y violar y acosar a las mujeres? ¿Desde cuándo les hace falta?
Cierto, no lo había visto por ese lado. Yo pienso que los baños tendrían que ser mixtos y los vestuarios mixtos y desde niños, y así nos dejaríamos de tantas tonterías y daría exactamente igual si tienes pene, si no tienes, si llevas falda o si llevas pantalón. Y es que
sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la segregación por sexos en general socialmente es una herencia cultural bastante arraigada y bastante difícil de erradicar. Lo conseguimos con los colegios, conseguimos que los colegios dejasen en su mayoría de ser para niños y para niñas, pero con los baños y los vestuarios y tal falta mucho todavía.
Es que se viviría con mucha más naturalidad, y más si lo has vivido desde pequeño, porque ahora a la gente mayor le costaría más, pero que también nos acostumbraríamos, que no pasaría nada. O sea, es que claro, es lo que estamos diciendo, es que si alguien quiere violar, va a encontrar el sitio y la ocasión. Pero yo creo que sería más sencillo. No sé.
Lo que no tengo claro si los baños mixtos serían más una herramienta de cambio social o una consecuencia del buen encaminamiento social en este tema. No sé cómo va a llegar eso. No sé si va a llegar como una herramienta de cambio o como un logro al final de todo un proceso. No lo sé. Y eso es algo que me gustaría poder vivir en mis carnes algún día. Que lleguemos a poder vivir eso y que sea un cambio para bien.
Bueno, pues es que ir desnudo está permitido, ya no es un ya no está penado por la ley. O sea, si tú decides ir desnudo, puedes ir desnudo. Entonces, ¿dónde? Claro, pero como Dios, cuánto daño ha hecho la religión. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo así.
Muchísimo, estoy totalmente de acuerdo.
Vale. Tienes que
Dime. Te voy a dar otro dato con respecto al tema de la ley trans, que adelante. También la gente está muy grito en el cielo con el tema del deporte, de las mujeres trans en el deporte femenino y tal. Habrás visto mogollón de noticias por ahí, porque esto es como muy, también tira mucho a la fibra emocional, ¿no? Es como que te altera mucho que digan que un hombre que dice que es mujer ha ganado un trofeo en una copa femenina de no sé qué, de natación o de halterofilia o cosas por el estilo, ¿no? Se están viendo mucho este tipo de noticias. Y aquí pasan dos cosas. La primera es que hay mogollón de noticias de este tipo que son directamente falsas y que son retazos de otras noticias, pero que les añaden la palabra trans por el medio para polarizar y para meter mierda. Pero es que además de eso, hay un detalle, que es que, ¿qué pasa si una mujer trans gana una competición de algo en algún sitio? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque no se habla de las miles y miles y miles de mujeres trans que están compitiendo a nivel profesional en todos los ámbitos del deporte desde hace años y no se comen un rosco. Es decir, el problema no es que las mujeres trans compitan en el deporte femenino. El problema es que las mujeres trans ganen. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde se pone el grito en el cielo. Porque las mujeres trans que no ganan, que son la inmensa mayoría de las que nadie habla, no ganan porque no tengan ventaja, supuestamente, ¿no? Porque cuando una mujer trans gana un trofeo, todo el mundo dice que es porque tiene una ventaja biológica. ¿Dónde está la ventaja biológica de todas las que no ganan?
Bueno, me alegra que hayas sacado el tema. Yo lo tenía aquí apuntado en preguntas, pero no sabía cómo sacar el tema. Lo has sacado tú por mí. Gracias. Vale, a ver, a mí una imagen que no... como dices tú, que me produce rechazo, es ver a una mujer trans compitiendo en boxeo con una mujer cis. Vale, eso no lo veo. No lo veo. Pero igual lo que había que hacer es prohibir el boxeo, ¿sabes? Y porque tampoco tiene mucho sentido que la gente se lía a hostias de esa manera. Elogiemos la violencia de esta manera, que la...
Pues no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? De hecho, el otro día con una amiga hablaba de que per se, a ver, voy a intentar ser muy clara con esto para que no se me entienda mal, pero la violencia per se no es algo malo o negativo, es algo natural. La violencia per se es algo que existe en el universo. A mí lo que me preocupa son las razones por las que se da y se ejerce la violencia. A mí que dos personas se metan en un ring voluntariamente las dos a partirse la cara, no solo es que no me importe, es que yo lo disfruto. A mí me gusta ver a gente combatir en toda la clase de disciplinas posibles. Pero me gusta ver a la gente combatir por libre voluntad. No me gusta ver a la gente combatir por intereses políticos, por intereses sociales, por racismo, por mierdas por el estilo. Por eso digo que la violencia per se no es mala ni buena, sencillamente es natural, existe en el universo, independientemente del ser humano. En la naturaleza la violencia campa a sus anchas. Y no decimos que es mala, no decimos que un león es malo por arrasar con una gacela, no se nos ocurre. Pero es muy violento.
A ver, el Estado se apropia del uso, lo diré, del uso de la violencia legítima, ¿vale? La palabra, el Estado tiene el uso legítimo de la violencia. Y todos aquellos que no estén de acuerdo con eso, pues si utilizan la violencia, utilizará la violencia de manera ilegítima, puesto que es el Estado el que decide lo que es violento y lo que no. O sea que, a ver, si yo hubiese tenido la cabeza que tengo ahora cuando me mandaron a la mili, ¿vale? Me habría hecho objetor de conciencia y cuando me hubiesen preguntado por el... Es que, ¿pero qué pasa? ¿Que tienes un problema con las armas? No. Yo tengo un problema con los gilipollas que se creen con derecho a mandarme que mate a mi vecino, al que llega de la frontera o a X. Con esos tengo un problema yo. En cuanto al boxeo, a mí me ha gustado años atrás, no te voy a decir que no me gustaba. Ahora mismo me parece un poco absurdo, supongo que porque he ido evolucionando, ¿no? Pero decir que dos personas se dan de hostias libremente igual no es tanto así, porque muchos de ellos se dan de hostias acuciados por una necesidad económica. Es igual que...
A ver, sí, claro, obviamente.
No son tan libres.
Si nos vamos a lo básico, siempre está eso ahí, por supuesto. Pero entonces ya nos vamos a poner a hablar de la abolición del trabajo asalariado. Y madre mía, si nos vamos de tema.
Vale, pues entonces lo dejamos para otra ocasión, porque yo soy el primero que se apunta a hablar de la abolición del trabajo asalariado. Igual así las cosas empezarían a tener más sentido. Y es que... para mí no se puede ser feminista sin ser anarquista y no se puede ser anarquista sin ser feminista. Entonces, evidentemente, pero claro, es que yo cogeo de donde cogeo, ¿sabes? Y igual ahí no estamos de acuerdo, pero me sigues, ¿no?
Sí. Yo creo que sería un buen tema de debate para... Pero ese no por teléfono. Para ese hay que estar cerca porque si no es un tema complejo con muchos matices y además yo ahí no estoy tan culturizada.
Vale. Me gustaría preguntarte por las feministas o mujeres que se dicen feministas que son tan trans... ¿Cómo se pronuncia? ¿Transfobas? ¿Cómo se pronuncia eso?
Transfobas o transexcluyentes, sí, hablas de las TERFs, básicamente. Son mujeres que se autodenominan feministas de una rama concreta del feminismo, que es el feminismo radical. Que el feminismo radical, para quien no lo sepa, no significa feminismo violento ni nada por el estilo. Radical viene de que busca atacar la raíz del problema. Y dentro del feminismo radical, lo que se considera la raíz del problema es en sí mismo el género. Y eso hace que su lucha sea hacia la abolición del género, con todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las feministas radicales son trans excluyentes, pero creo que sí que todas las TERFs son feministas radicales. Y hay que entender este matiz muy bien, ¿vale? Porque las feministas radicales per se no excluyen a la mujer trans como sujeto político del feminismo. Es un tema complejo, es un tema complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que hay entre estas mujeres es mucha ignorancia hacia el colectivo trans. Volvemos a lo mismo. La mayoría de estas mujeres no han conocido a una persona trans, no han hablado con una mujer trans prácticamente en su vida más allá de pues, las redes sociales, no han conocido las experiencias de una mujer trans ni las motivaciones de una mujer trans y creen en su mayoría de casos que o bien tomamos decisiones para entrometernos en el mundo de las mujeres como una suerte de espías o algo por el estilo, o bien nos consideran víctimas de un sistema de género que nos oprime, pero de una forma total y absolutamente paternalista que nos impide tomar decisiones libres y que por ello no somos mujeres, somos sencillamente hombres confundidos. ¿sabes? Entonces, normalmente, pues, o eso, o bueno, o directamente, pues que sean personas transfobas que no aceptan la existencia de la transexualidad y punto, que también las hay. Hay odio hacia la comunidad trans, no tan dado desde la ignorancia, sino más bien dado desde el puro desprecio del no es que no comprenda lo que sois, es que no me da la gana de aceptar vuestra existencia. Esto también existe y no hay que ignorarlo. Pero bueno, obviando esta parte, yo he conocido mogollón de mujeres que se consideraban trans excluyentes y que en el momento de conocerme a mí o de conocer a mujeres trans con experiencias y demás y de ver en qué consiste nuestra existencia y nuestras vidas, han corregido y han corregido su forma de entender todo esto. Y al final es curarte de la ignorancia y es no luchar contra algo que desconoces, sobre todo alimentada en base a los miedos que otra gente inculca en ti porque ese odio interesa. Al final, yo creo que todo esto se reduce mucho a que el sistema patriarcal tiene herramientas muy básicas de guerra y una de esas herramientas básicas de guerra es divide a tu enemigo. ¿Qué mejor puede ser que tener a las feministas enfrentadas entre sí y preocupándose por problemas como las mujeres trans en vez de por los problemas reales de las mujeres, que son pues básicamente el patriarcado? El patriarcado ha conseguido que las mujeres crean que el resto de mujeres son un problema para las mujeres.
Es muy interesante. Tengo un amigo que dice que el patriarcado no existe. Bueno, amigo, he dicho amigo hace muchísimo que no me hablo con él, pero bueno.
Mira, eso es algo que no le puedes decir a una mujer trans como yo, que ha transicionado a los 28 años y que hasta los 28 años vivió creyendo que era un tío. Yo he crecido creyendo que era un tío, educándome como un hombre y viviendo una vida de hombre, masculina. Yo he visto en mi propia carne cómo la sociedad ha cambiado su forma de tratarme según yo iba transicionando y se me iba leyendo socialmente de otra manera. Se ha cambiado completamente la forma de tratarme socialmente. El reflejo del mundo a mi alrededor es totalmente distinto. Y cosas que yo, como hombre, no había vivido jamás, ni había visto, ni era consciente de que existían, a día de hoy no solo es que sea consciente, es que son muy el pan de cada día. Es que yo no había pasado miedo volviendo sola a casa nunca en toda mi vida hasta que empecé mi transición. Es que a mí las cosas que me pasaron en mis primeros años no me habían pasado nunca. A mí nunca se me había cruzado un tío en medio de la calle para cruzarse en mi camino y que yo tenga que esquivarle caminando, literalmente, porque él puede ejercer ese dominio de vas a tener que moverte porque yo no me voy a mover, ¿sabes? Ese tipo de cosas yo no las había experimentado nunca. Yo nunca había tenido a nadie que me había seguido hasta mi portal. Nunca en toda mi vida. A mí nunca se me había quitado la palabra en un puesto de trabajo. Nunca se había ignorado mi palabra como si yo no existiese. Y este tipo de cosas me pasan desde que la gente me lee como mujer.
Sí, todo lo que dices lo has vivido, no me cabe duda de que es cierto y da para pensar. Me gustaría comentar una frase de una feminista transfoba, diría yo. Laura Freisas. Ajá. Acogí la existencia de las personas trans con simpatía, pero han invadido nuestros espacios. Si quieres te digo lo que la contesté.
Vale.
Acogí la abolición de la esclavitud con simpatía, pero ahora nos quitan el trabajo.
Me parece un símil maravilloso.
¿Verdad?
Me parece un símil maravilloso. Me parece muy correcto y me parece muy acertado.
Gracias. Me alegra saber que he acertado. Si quieres comentar algo más.
No, yo lo que comentaría sería pues que la gente al respecto de temas tan profundos y con tantísimos matices y aristas y componentes sociales e históricos como la transexualidad, que antes de forjarse por sí mismos una opinión en base a lo que hemos escuchado en los medios de comunicación específicamente, que conozcáis a una persona trans, que conozcáis nuestras vivencias, que conozcáis nuestras historias, porque solo se conoce la transexualidad a través de las personas trans, no a través de la gente que la observa desde fuera, porque explicarle a una persona que no es trans qué es ser trans es como explicarle a una persona que ha nacido invidente qué son los colores. Es sencillamente algo que no tiene la capacidad de experimentar. Entonces, hay un montón de gente ciega en los medios sociales, en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay un montón de gente ciega diciéndole a todo el mundo lo que son los colores. Y eso no puede ser. Nos estamos creyendo lo que son los colores vistos a través de gente ciega. Esto no es lógico, no es razonable, no es coherente, no es inteligente. Entonces, buscad información, hablad con gente trans, conocer a gente trans y conocer nuestra experiencia vital.
Vale. Que me estaba imaginando en el trabajo, no he dicho a quién iba a entrevistar, ¿no? Pero todo esto viene a cuento de, estaba imaginándome en el trabajo diciendo, pues voy a entrevistar a una chica trans, ¿no? Imaginándome yo todo esto en mi cabeza, ¿eh? Y alguno que me dice, hombre, ¿y por qué no entrevistas? Y digo, ¿de quién viene a entrevistar? ¿A quién mejor, ¿no? Que tú para explicármelo. ¿A quién voy a entrevistar si no? Para que hablemos de la ley trans. Es que a mí me parecía lógico, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues estamos de acuerdo. París, ¿alguna cosa que quieras decir que no te haya preguntado? Que te parezca importante.
Pues así a bote pronto creo que no, bueno, sí, os diré que no le tengáis tanto miedo a la ley trans, porque desde luego que no es el fin del mundo, dista mucho de ser el fin del mundo, y el tiempo lo dirá. Esta ley viene única y exclusivamente a facilitarle la existencia a gente para la cual la existencia es algo muy difícil y muy complejo a veces, y que socialmente se nos ponen muchas trabas. Así que el tiempo demostrará cómo los derechos que ganan unos pocos son los derechos que ganamos todos.
Yo me enciendo cuando unas señoras que se dicen feministas critican tanto a las trans, me enciendo, me salió del alma lo de abolir la esclavitud, ¿no? Porque lo que entiendo es que no están poniéndose de parte de esa minoría, de esas personas. Es que yo entiendo que como hombre entiendo que las mujeres en general tienen trabas, pero es que a mí me parece evidente que nacer con una mentalidad diferente de tu sexo asignado o viceversa, llámalo como quieras, joder, a mí me parece que te complica mucho la vida también, ¿no? Creo que deberían ejercer un poquito de ponerse en la piel del otro, no que hay muchas feministas que sí lo hacen, estoy seguro, ¿eh? Bueno, lo sé.
Sí, sí, muchísimas.
Pero parece que pues que los comentarios de soy feminista y raca, pues joder, hacen mucho daño. Y a mí me... no sé. Es como ser feminista, pero estar por las... Pero esto ya es historia, ¿no? Pero estar por los derechos de las mujeres blancas, ¿no? Pues hija, que sí, que tú lo estás pasando mal, pero anda que no hay gente que lo está pasando peor que tú.
De hecho, es que si seguimos retrayéndonos, esto es aplicable a todo. Sí, sí, muy a favor de que las mujeres tengan derechos, pero es que ahora nos están quitando nuestros puestos de trabajo. Es que es como todo, todo es aplicable, todo tiene una escala más grande, todos hemos pasado por más o menos lo mismo en cierto momento histórico y demás, y tenemos una incapacidad para entender que históricamente todo lo repetimos con otras personas, que me parece fascinante. Me parece fascinante la capacidad que tenemos para no darnos cuenta de que el daño que nos hicieron a nosotros históricamente, nosotros se lo estamos haciendo en la actualidad a alguien. Siempre, con todo.
Estamos de acuerdo, Paris. Yo creo que hemos hecho un resumen muy bueno de los puntos y de los problemas. Y ahí creo que estás conmigo. A lo mejor al punto del anarquismo no llegas, pero al punto de que el capitalismo es el problema y es lo que hace que nos enfrentemos unos a otros, con eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, estamos absolutamente de acuerdo.
Pues ya está. Es que no se puede ser feminista en un mundo capitalista. Es así, es complicado, porque todos son... entonces hay que tener claro el primer enemigo, el primer gran problema.
Sí, está claro. Mientras el gran objetivo de la humanidad sea el beneficio económico de unos pocos, aquí vamos a estar todos jodidos.
Que efectivamente, es exactamente eso. O sea, si el objetivo es el enriquecimiento, a la mierda, el feminismo, pues claro, siempre va a haber, pues eso, dejar a cada vez a más gente atrás. Siempre va a haber, el débil va a ser el que se va a quedar atrás. Y el débil va en este, llámese mujer, llámese trans, llámese negro, llámese pobre, que el tema de... Parece que cada vez está más claro que lo que más abunda realmente es la aporofobia.
Sí.
Entonces, pues claro, y hay gente que lo tiene todo, ¿no? Que no es lo mismo ser mujer en un mundo con dinero que ser mujer y nacer pobre. Y ya, pues, así lo podemos ir sumando todo.
Exactamente.
Muchas gracias, Paris. Yo creo que está todo muy clarito. Si lo que te he comentado. Si no tienes nada más que quieras decir, yo creo que los puntos están sobre las is.
Yo creo que darte las gracias por contar conmigo y por darme voz en tu espacio y que ojalá más medios de comunicación se preocupasen tanto por buscar a los sujetos que están en el centro de todas las movidas para hablar de esas movidas y no tanto observar desde fuera, ¿no? Porque al final participar de una forma aséptica y completamente neutral en casos en los que se están ejerciendo presiones y tal, siempre te va a poner del lado del opresor, quieras o no. Y mola mucho ver cómo todavía hay gente y hay medios que intentan encontrar la forma de ceder espacios y de comunicar de la forma más veraz o más inteligente posible, así que muchísimas gracias por contar conmigo y por invitarme.
Un placer. Encantado de que por fin haya podido contar contigo. Ya lo sabías que tenía muchas ganas de esta entrevista.
Sí, soy la persona más inaccesible que conozco por culpa de que los días no tienen 48 horas ni las semanas tienen 14 días. Es una lástima.
Un abrazo, París.
Un abrazo para ti, un placer enorme.
Hasta luego. Acabáis de escuchar el grupo Rabia Pérez, en el que Paris ejerce como baterista.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés. Eco Leganés. Para descargar los programas, acceda a ecoleganés.org, ecoleganés.org, en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de iVoox y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Cuando un centro educativo detecta que hay indicios de acoso o cualquier otro tipo de conflicto, tiene que activar alguno de los protocolos diseñados para cada problemática. La secretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Nuria Mora, admitió ayer que el Instituto Públic Llobregat de Salem no activó ningún protocolo y reconoció que se ha abierto una investigación para determinar por qué no se hizo, a la vista de la gran cantidad de testimonios que han confirmado que las hermanas argentinas sufrieron acoso. Primero por su origen y después, una de ellas, Alana, por su voluntad de ser identificada como un chico. Y es que Alana, o a Iván, como verbalizó ella, hacía muy poco tiempo que quería ser llamada, no solo no se la protegió, sino que se le castigaba cada vez que plantaba cara a sus acosadores. El relato a La Vanguardia es de la que fue su mejor amiga, Aitana, 2 años mayor. Ella es la joven que aparece en las imágenes que grabó una cámara de seguridad con las hermanas frente al portal, en el número 4 de la calle Estación, el martes a las 3 de la tarde. Habían salido del colegio y realizaban juntas el trayecto a casa. Nos despedimos como siempre. Abrazo, besos y hasta mañana. Aitana habla con este diario previa autorización de su madre y a pesar de que en el centro escolar miembros de la dirección nos han prohibido que tratemos el tema con periodistas. ¿Y por qué lo haces? Porque es injusto. Para que todo el mundo sepa que no se hicieron las cosas bien, que a Alana y a Leila las machacaron desde el primer día. ¿Por qué? Porque eran pequeñas, recién llegadas y nada populares. Y porque Alana no se callaba, les plantaba cara, se defendía y al final siempre la acababan castigando a ella. La joven asegura que era raro el día que su amiga no saliera del centro llorando de rabia, enfadada, impotente. Yo trataba de calmarla, le aseguraba que todo iría bien, pero no paraban. La situación era tal que las dos hermanas empezaron el curso con clases separadas y el centro terminó trasladando a Alana al aula de su hermana para que estuvieran juntos y alejarla de los acosadores. Pero los insultos se reproducían en el patio. ¿Qué les decían? Sudacas, y se reían de su acento. ¿Cómo solucionó el instituto el problema? Trasladando de nuevo a las hermanas, pero esta vez de patio. Esas semanas fueron tranquilas, porque las pusieron con los de mi clase de cuarto y los de segundo. Aitana recuerda cuando su amiga fue castigada a la habitación conocida como la nevera. Se peleó y la dejaron sola unos cuantos días con una libreta. En otra ocasión la expulsaron y la enviaron a casa. El pelo se lo cortó hacía 3 meses. Primero explicó que prefería este estilo y más recientemente, hace unas pocas semanas, verbalizó por primera vez su deseo de ser identificada como Iván. Me lo contó feliz, orgullosa de haber tomado la decisión. Quería hablar a sus padres, pero prefería hacerlo antes con la psicóloga. Las últimas semanas, los acosadores supieron de la existencia de Iván y el acoso se recrudeció. ¿Cómo la llamabas tú? Intentaba decirle Iván, pero se me escapaba Alana. Y ella me decía, no te preocupes, poco a poco. ¿Y su hermana? Siempre Alana. Hoy se celebrará la misa por Alana, que había iniciado el camino hasta convertirse en Iván, y que quería regresar a Argentina porque en España no era feliz. Sus padres llevarán sus cenizas en cuanto se recupere la hermana.
pegado. No quiero venir al cole para sufrir. Quiero aprender y disfrutar con los compis que tengo aquí. Quiero que me cuides como yo te cuido a ti. Si no te gusta que te insulten porque me insultas a mí. Quiero que me respetes como yo te respeto a ti. No me humilles ni me empujes, déjame vivir. Lo bonito es que la gente se quiera. Te cuido, me cuidas con cariño y paciencia. Lo bonito es que la gente se quiera. Ni acoso ni maltrato, yo lo firmo donde sea. No quiero venir al cole así. Me insulta en el patio y no he sabido qué decir. No quiero venir al cole de esta manera. Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Ya no hay nada que perder. Dame la mano y gritemos al mundo, sí, se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez. Que eso es muy feo, ¿acaso no lo ves? Lo bonito es que la gente se quiera. Un poquito de cada uno y ya somos una marea. Lo bonito es que la gente se quiera.